Narraciones nocturnas, La amante del demonio de Elizabeth Bowen, adaptación Erika Plasencia.
Narraciones nocturnas.
Hacia el ocaso del día que había pasado en Londres, la señora Drover se dirigió a su casa, que tenía cerrada desde hacía algún tiempo, para recoger cosas que deseaba llevarse. Unas eran de su propiedad y otras de su familia que vivía en el campo. Era un día de finales de agosto, pesado y nuboso. En aquel momento, los árboles relucían iluminados por un amarillento sol de atardecer húmedo. En las nubes bajas, cargadas de tormenta, se veía el humo de las chimeneas. En la calle reinaba una atmósfera irreal. Un gato jugueteaba por aquellos lugares, pero ninguna mirada humana observaba el regreso de la señora Drover. Colocándose algunos paquetes bajo el brazo, introdujo con lentitud la llave en una cerradura poco dispuesta a recibirla. Y tras darle una vuelta, empujó la puerta con un golpe de rodilla. Un insecto muerto salió a su encuentro mientras la mujer penetraba en el interior. La ventana de la escalera estaba cerrada, por lo cual el vestíbulo se hallaba a oscuras. Pero una puerta permanecía entreabierta. La señora Drover la cruzó y penetró en la habitación para abrir la ventana. La señora Drover era una mujer fría, pero al mirar su alrededor quedó más perpleja de lo que estimaba ser capaz tras las huellas de su larga experiencia de vida, viendo la mancha amarillenta sobre la repisa de mármol de la chimenea, el anillo olvidado dentro de un vaso encima del escritorio, la rasgadura en el papel que cubría la pared donde siempre golpeaba la manija cada vez que la puerta se abría bruscamente. El piano, trasladado a un almacén, dejó unas señales parecidas a arañazos sobre el parquet. Aunque no había mucho polvo, cada objeto estaba cubierto por una ligera película, y como la única ventilación procedía de la chimenea, la casa entera había adquirido un olor peculiar. La señora Drover dejó sus paquetes encima del escritorio y salió de la habitación para dirigirse a la planta alta. Los objetos que buscaba se guardaban en un baúl del dormitorio. Estaba ansiosa por ver en qué estado se encontraba la casa, pues el portero que cuidaba de ella estaba de vacaciones y sabía que ella no iba a volver. En el mejor de los casos no vigilaría mucho, y la mujer no estaba muy segura de fiarse de él. Había algunas grietas en las paredes, producidas por el último bombardeo, y deseaba echar un vistazo, aunque no pudiera hacer nada. Un rayo de luz se filtraba por una rendija y cruzaba el vestíbulo. Se detuvo sorprendida ante la mesa. Había una carta para ella. Pensó primero que el vigilante habría regresado, pero aún así, ¿a quién se le ocurriría echar una carta en el buzón viendo la casa sola? No era una circular ni una factura, y en la oficina de correos le enviaban a su actual casa en el campo las cartas destinadas a ella. El vigilante, incluso cuando estuviera de regreso, no podía saber que ella pasaría en Londres aquel día. Su visita tenía el propósito de la sorpresa, por lo que su negligencia en lo referente a aquella carta, abandonada allí, en medio del polvo, la anonadaba. Sorprendida, tomó la carta que no tenía sello. Tal vez no era importante. Subió rápidamente las escaleras sin echarle siquiera una mirada hasta que llegó a la que había sido su habitación y encendió la luz. Daba a los jardines donde el sol se había ocultado. Las nubes se movían alrededor de los árboles y el césped, sumidos casi en la oscuridad. Su curiosidad al mirar otra vez la carta nacía porque le atemorizaba el hecho de que alguien supiera sus costumbres. Y bajo la tormenta que caía en ese momento, comenzó a leerla. Contenía unas pocas líneas. Querida Kathleen, no habrás olvidado que hoy es nuestro aniversario y el día que acordamos. Los años han pasado lenta y rápidamente. En vista de que nada ha cambiado, tengo confianza en que habrás mantenido tu promesa. Me apenó que dejaras Londres, pero me satisfacía saber que estarías de vuelta a tiempo. Debes esperarme, por tanto, a la hora convenida. Hasta entonces. La señora Drover miró la fecha. Era de aquel día, agosto de 1916. Dejó la carta sobre la cama y luego la tomó para leerla nuevamente. Sus labios, bajo las huellas del lápiz labial, empezaron a ponerse blancos. Se dio cuenta del cambio que había experimentado su propio rostro por el paso del tiempo y acudió al espejo. Le pasó la mano para quitarle el polvo que lo cubría y se vio con asombro. El espejo le devolvió la imagen de una mujer de 44 años, de mirada sorprendida bajo el borde del sombrero caído hacia adelante. No se había maquillado desde que salió del restaurante donde tomó sola el té. Las perlas que su marido le regaló el día de su boda colgaban alrededor de su cuello flaco, ocultándose dentro del escote en forma de V de su jersey de lana rosa, tejido por su hermana. La expresión normal de la señora Drover era de impaciencia controlada, pero de sentimiento. Desde el nacimiento del tercero de sus hijos, atacada por una enfermedad grave, tenía un tic muscular intermitente en la comisura izquierda de su boca. Pero a pesar de ello, podía sostener una expresión que era a la vez enérgica y tranquila. Volviéndose de espaldas a su propia imagen de un modo tan precipitado, se dirigió al baúl donde se hallaban sus pertenencias. Abrió la cerradura, levantó la tapa y se puso de rodillas para revolverlo. Cuando empezó a sacar todos los objetos que por mucho tiempo había guardado, no pudo contener una fugaz mirada por encima de su hombro hacia la cama donde estaba la carta. Tras la cortina empolvada, la campana de la iglesia, que todavía se mantenía en pie, desgranó 6 campanadas, mientras la mujer, con temor creciente, contaba cada uno de los lentos toques. La hora convenida. Dios mío, ¿qué hora? ¿Cómo iba a pensar después de 25 años? En ese momento, recordó escenas del pasado, las que vivió con aquel soldado misterioso. La señora Kathleen Drover, que entonces era una jovencita, hablaba con el soldado en el jardín. No había visto su rostro por entero porque la oscuridad era absoluta y ellos se despedían bajo un árbol. Ahora y entonces le parecía como si al no verle en aquellos momentos intensos jamás le hubiera visto. Se daba cuenta de su presencia por los breves instantes en los que él le apretaba la mano con fuerza contra los botones de su uniforme hasta hacerle daño. El corte del botón en la palma de su mano sería su único recuerdo. Estaba tan cerca el fin de su licencia en que vino de Francia, que ella solo deseaba no haberle conocido para evitar la pena que le producía su partida. Fue en agosto de 1916. Kathleen miró intimidada a los ojos del soldado, creyendo ver resplandores espectrales en sus ojos. Se apartó de él y corrió. Ya en la distancia vio a través de las ramas de los árboles la ventana del salón iluminada. Contuvo el aliento. En ese momento solo hubiera querido estar en los brazos cariñosos de su madre y su hermana y llorar. ¿Qué será de mí? ¿Ya se habrá marchado? Dándose cuenta de que contenía el aliento, de pronto una mano fría tocó su hombro. Era nuevamente el soldado. En ese momento tuvo emociones encontradas. Sintió miedo, mucho miedo, pero a la vez una opresión en el pecho muy profunda al recordar que el soldado se marchaba esa noche y tal vez no lo volvería a ver. «Te marchas tan lejos», comentó ella. «No tan lejos como crees», replicó el soldado. «No te comprendo, no comprendo nada de lo que ha pasado», lamentó la joven. «No tienes por qué hacerlo. Ya comprenderás cuando sea el momento. Acuérdate de lo que acordamos. Estaré contigo, más tarde o más temprano. No te olvides. Lo único que tienes que hacer es esperar», insistió el soldado. Solo un minuto más y sería libre de correr por el prado silencioso, mirando a través de la ventana a su madre y a su hermana, para las que era invisible. Comprendió de repente que aquella extraña promesa la apartaba del resto de la especie humana. Ninguna otra cosa la habría hecho sentir tan desamparada, tan perdida. No podía haber empeñado un pacto más siniestro. Kathleen resistió muy bien la partida del soldado hasta que algunos meses más tarde dieron por muerto a su prometido. Esa noticia la hizo desfallecer de dolor. Su familia no solo la apoyó, sino que incluso fue capaz de alabar el amor tan grande que sentía por aquel hombre, su valor sin límites. No podían lamentar la pérdida de alguien de quien tampoco sabían. Esperaban que, al cabo de 1 o 2 años, ella misma se consolaría. Si únicamente se hubiera tratado de consuelo, las cosas habrían marchado mucho mejor. Pero no fue un simple disgusto. Su pena era algo completamente anormal. No tuvo que rechazar nuevos pretendientes porque estos no aparecieron. Durante años no tuvo ningún atractivo para los hombres, hasta que, al aproximarse a los 30, sus reacciones se hicieron más naturales, al punto de tranquilizar la ansiedad de su familia. Empezó a sobreponerse y a los 32 años se sintió gratamente aliviada al verse cortejada por William Drover. Se casó con él y ambos se establecieron en una parte tranquila de Kensington. En aquella casa pasaron los años, nacieron sus hijos y vivieron hasta llegar los bombardeos de la siguiente guerra. Sus movimientos como esposa de Drover eran limitados y desechó la idea de que alguien la estaba espiando. tal como estaban las cosas, vivo o muerto, el autor de la carta solo pretendía amenazarla. Cansada de permanecer de rodillas y con la espalda expuesta a la habitación vacía, la señora Drover se apartó del baúl para sentarse en una silla, cuyo respaldo estaba firmemente apoyado en la pared. La placidez de su antigua habitación, la atmósfera tranquilizadora de su hogar de casada en Londres, todo se había evaporado. El encanto había sido roto por el autor de aquella carta. La casa vacía sellaba aquella noche. Años y años de voces, costumbres y pasos. A través de las cerradas ventanas oía solamente el rumor de la lluvia sobre los tejados de los alrededores. Para tranquilizarse, se dijo que había sufrido una alucinación. Durante algunos segundos cerró los ojos, pensando que la carta era una broma de su imaginación. Pero al abrirlos, seguía encima de la cama. Su mente no lograba desentrañar el sentido de la aparición sobrenatural de la carta. ¿Quién sabía en Londres que iba a ir a la casa precisamente hoy? El caso era, evidentemente, que alguien se había enterado. Aun cuando el vigilante estuviera de vuelta, no tenía razón alguna para esperarla. Al contrario, se hubiera guardado la carta en el bolsillo para llevarla luego al correo. Por otra parte, no existía ninguna señal de que él hubiera vuelto. Y las cartas que se echan por debajo de las puertas de las casas desiertas no vuelan solas hacia las mesas de los vestíbulos. No se quedan encima del polvo de las mesas vacías, como si estuvieran seguras de que alguien las va a encontrar. Era precisa una mano para ello, y nadie, excepto el vigilante, poseía la llave. Tal vez era posible que ya no estuviera sola. Alguien debía estarle esperando al pie de las escaleras. ¿Hasta cuándo? Hasta la hora convenida. Al menos las 6 no era la hora convenida, pues habían sonado ya. Se levantó de la silla y fue a cerrar la puerta. El problema era marcharse. ¿Volando? No, eso no. Tenía que tomar el tren. Como mujer, cuya total responsabilidad constituía la clave de su vida familiar, no podía regresar al campo junto con su marido, sus hijos y su hermana sin los objetos que había ido a buscar. Hizo rápidamente algunos paquetes con las cosas que deseaba llevarse, pero todos ellos, junto con los de sus compras, abultaban mucho, lo que significaba que debería tomar un taxi. Esta idea la tranquilizó un poco y su respiración se hizo normal. Llamaré ahora a un taxi. No tardará en llegar. Lo esperaré, oiré el ruido del motor y bajaré tranquilamente hasta el vestíbulo. Voy a llamar. Pero no. La línea telefónica está cortada. Tiró de un nudo que había atado mal entre los paquetes. Volar. Jamás fue cariñoso conmigo, en realidad. No le recuerdo así. Mamá decía que no me consideraba. Amar es considerar a la persona amada. ¿Y qué hizo él? ¿Solo hacerme prometer aquello? No puedo recordar qué. Sin embargo, se dio cuenta de que sí podía retroceder en el tiempo. Recordaba con tan terrible agudez que los 25 años transcurridos parecían disolverse como humo. Instintivamente miró la señal que quedó marcada en la palma de su mano. No solo guardaba en su memoria todo lo que dijo e hizo, sino la completa suspensión de su existencia durante aquella semana de agosto. No era yo misma, me decían todos entonces. En sus recuerdos había un espacio en blanco, como si sobre una fotografía hubiera caído una gota de ácido. Le resultaba imposible recordar el rostro de él. Donde quiera que esté esperándome, no lo reconoceré. ¿Y quién puede echar a correr frente a un rostro que no conoce? Tenía que tomar el taxi antes de que sonara cualquier hora. Iría calle abajo, hacia la plaza en la que desembocaba la calle principal. Volvería a salvo a su propia casa en el taxi y pediría al chofer que la acompañara a recoger los paquetes. Dejó abierta la puerta y desde la escalera escuchó atentamente. No oyó nada, pero mientras estaba allí, una ligera corriente de aire atravesó el paso de la escalera y le acarició el rostro. Procedía de la planta baja. Allá abajo alguien había abierto una puerta y una ventana. Alguien que había elegido aquel instante para abandonar la casa. La lluvia cesó. El empedrado estaba reluciente cuando la señora Drover atravesó la puerta principal de su casa y salía a la calle desierta. Las casas vacías de enfrente seguían mirándola con los ojos resquebrajados. Se apresuró calle abajo, intentando no mirar hacia atrás. Pero el silencio era tan intenso, un silencio profundo en el Londres herido por la guerra, que otros pasos, en pos de los suyos, serían claramente perceptibles. Al desembocar la calle en la plaza, donde la gente seguía viviendo, empezó a tener conciencia de sí misma y reprimió su paso forzado. En el extremo de la plaza, dos autobuses se cruzaron impasibles. Mujeres, un viajante, ciclistas, un hombre empujando un carro. Otra vez el fluir ordinario de la vida. En el rincón más populoso de la plaza estaba la parada de taxis. Aquella noche había solo uno y parecía esperarla. Sin mirar a su espalda, el chofer puso en marcha el motor mientras ella se disponía a abrir la portezuela. Cuando la señora Drover entró en el auto, dieron las 7 en algún reloj. El taxi se encaminó a la calle principal. Para dirigirse a su casa tenía que haber dado la vuelta. La mujer buscó apoyo en el respaldo del asiento y el taxi había dado la vuelta antes de que ella, sorprendida por aquel movimiento, se hubiera dado cuenta de que no había dicho a dónde iba. Se inclinó hacia adelante para golpear el panel de vidrio que separaba la cabeza del chofer de la suya propia. El conductor frenó hasta que casi detuvo el coche. Se volvió y bajo el panel de separación, la sacudida hizo que la señora Drover cayera hacia adelante hasta casi tocar el cristal con el rostro. A través de la abertura, conductor y pasajera, separados solamente por unos centímetros de distancia, permanecieron durante una eternidad, con los ojos clavados el uno en el otro. La boca de la señora Drover quedó abierta unos segundos antes de que pudiera articular el primer grito. Después siguió gritando desesperadamente, golpeando el cristal con sus manos enguantadas, mientras el taxi, que aceleró su marcha sin contemplaciones, se internaba con ella por las desiertas calles. Escucharon ustedes La amante del demonio, de Elizabeth Bowen. Adaptación, Erika Plasencia. Controles técnicos, Roberto Portillo. Musicalización y efectos, Francisco de la Fuente. Asistencia, Raúl Jiménez. Producción, Margarita Pacheco. Narración, Connie Madera.
Narraciones nocturnas.